Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Estamos arrancando complicado. Buenos días, decía, bienvenidos, también vale la pena, vale la frase. Bienvenidos a una edición nueva de Control Z, que es este programa que están escuchando y que arranca ahora y que llega hasta las 11 de la mañana, minuto más, minuto menos, en el que vamos a estar hablando de tecnología y en el que lo escuchamos a través de una radio 100% digital que se llama Radio LED y que permite que lo escuchen desde cualquier parte del mundo. El que me mira con cara de... ¿Le estaba por dar una CB?
No, es correcto. Es correcto que nos pueden escuchar desde cualquier rincón de este planeta.
Siempre y cuando tengan una conexión a internet.
Bueno, sí.
Que hoy por hoy, no te voy a decir que es un estándar, porque hay más o menos 2/3 de la población mundial que vos le hablas de una conexión a internet y te mira con cara de... Me estás hablando de algo que pertenece a un siglo en el que no vivo.
Claro.
Dicho esto, para la gente a la que de cualquier manera puede llegar a interesarle este programa, que versa sobre tecnología...
Sí, tendría lógica que tengan una conexión a internet.
Tendría lógica, tal cual. Saludamos también a Belén del Vecchio en la operación, que nos mira con media azorada, dice... Este pibe... Dormí mal, les quiero decir que dormí mal, me duele mucho el cuello.
Ah, okay.
Sí, algún problema con la almohada.
Hay una explicación,
chicos. Sí, hay un tema de... Tengo más problemas de los normales.
Claro.
Pero sí, me duele mucho el cuello. Acá, justo acá, donde la cámara no está
donde
mostrando.
Donde no toma la cámara.
Sí, ahí es donde me duele. Pero bueno, nada que no se cure con tiempo y relajación.
Con paciencia.
Me tendría que conseguir uno de esos múltiples cositos que hay. ¿Vieron cómo está el asiento para el taxista de bolitas?
Sí.
Ya no se usa tanto igual.
No.
Y también hay un masajeador que son dos bolitas con un palito y que ruedan y vos te lo vas pasando y te hace como una especie de masaje
como
tranquilo.
Un rascador.
Sí. También hay de esto, por supuesto, y volviendo, tratando de encauzar este programa a donde le corresponde, hay un montón de opciones para que son tecnológicas, en el sentido de que
bien.
Uno se lo apoya, le hace algo y puede disparar una serie de una rutina que te masajea. También está el robot,
una secuenciada,
claro. Así como está ese el clásico sillón poltrona reclinable de las películas, que vos apretás un botón y vibra y te relaja. Además de eso, hay versiones que está el robot masajeador, ¿no? Porque
un mini robotín.
Sí, tiene como dos manos, parecidas a manos, y te va...
Es como muy de los supersónicos.
Sí,
salen,
sí.
Salen dos manos y te...
Total, te va amasando, ¿no? A lo largo del cuerpo para relajar tu tensión muscular. No sé si llega al nivel de los chakras y el reiki y ponerte las piedras que yo,
claro,
pero...
No es como un especialista, vos decís, en traumatología o kinesiología.
No, pero ayuda, claramente ayuda. Y para ese lado estamos... yendo todos claramente a esta idea de tecnología ayudando en un montón de cuestiones de la salud. Veía, está circulando un videito por las redes sociales de un chirimbolo, un cuchuflo,
el cosito del coso,
un cosito del coso, claro, que es, vos te lo pones en la curva de la baja espalda.
Bien.
Y te ayuda con la postura.
Bien.
Porque si vos estás bien sentado y entonces tenés la curva erguida, se mantiene la idea que vos lo tenés pegadito a la columna vertebral en la zona lumbar y no, digamos, estás laburando, haciendo lo que sea, no hace nada. Si te vas derrumbando, que es como tenemos además muchos de nosotros la tendencia, sobre todo si estás trabajando, por ejemplo, con una notebook,
claro,
que tiene la pantalla muy abajo, entonces te obliga o tendés a, naturalmente, a mirar para abajo y a encogerte un poquito, qué sé yo, te vibra ahí.
Ah, como con un avisito.
Sí, te da un empujoncito y te dice, arriba. Entonces vos te
Es como un corrector de espalda. Es un
corrector de espalda, pero la gracia de esto es que solamente te avisa. Entonces, claro, no es como había en otra época algunos sistemas para mantenerte la postura, que era como una especie de palo de escoba que vos te atabas a la, que te ataban a la espalda, que eso te mantenía la postura, pero le quitaba esfuerzo a la espalda, con lo cual no lograba fortalecer, claro, los músculos, que es lo que vos querés en última instancia.
Eso es como el palito tutor del árbol, que te atan un palito a la espalda para que crezcas derecho.
Exactamente. En este caso es uno que además te da un coscorrón y te dice, parate bien, porque estás parándote, estás con una mala postura, y eso no está bueno ni para los lumbares, ni para las cervicales, ni para nada que tenga que ver con lo que nos sucede mucho hoy con la tecnología, que es, por un lado, el sedentarismo. Por otro lado, con la llegada del celular, es tiene un nombre ya, pero es la posición anormal del cuello, que no pasaba con los libros,
porque, eso es lo que más
porque
me
los
me
libros
me
tienden a usarse lejos de la panza, y hay mucha gente que el teléfono se lo pega contra el pecho y entonces mira todo el tiempo para abajo,
sí,
y entonces fuerza el cuello a mantener la cabeza, que pesa, mandarla ahí y tener que volver a subirle eso. Con lo cual, el gran consejo es, van a parecer medio raros, pero si tienen la posibilidad, lo ideal sería llevar el teléfono, sobre todo, lo más a la altura de los... No vas a andar con el teléfono caminando a la altura de los ojos, como si estuvieras mirando derecho al horizonte.
Sí, sí.
Sería lo óptimo, quedas medio raro.
Yo la que a
pero
veces
lo que
hago
no hay, lo
es...
Que hay que, lo que hay que evitar es es que esté pegado al cuerpo, porque
claro,
ahí te...
Lo que a veces hago es cuando estoy cocinando, me dejo en un posa, los piecitos para ponerlo en pantalla transversal. Pongo ahí por ahí un videito de YouTube mientras cocino, tuki, y lo pongo arriba de la heladera. Entonces me queda altura visual.
Yo uno que vi también, para tableta,
sí,
es una percha. Tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo, porque si se cae, se
claro,
se pelota. Pero si te sale,
con la fundita, decís, engancharlo de la percha.
No, con la percha, y te conseguís los broches como los de
las perchas de pantalón.
Las perchas de pantalón, claro. Y con eso enganchás a la tableta.
Bien, claro.
Tenés que tener mucha fe en toda la mecánica involucrada, porque si eso se desliza, la tableta.
O una buena carcasa.
O una buena carcasa, claro. O como decía Facundo, enganchar la carcasa de alguna manera a la percha, y la percha va enganchada de un tirador de la puertita de la alacena.
La manijita.
La manijita, claro, el tirador. El coso
sí,
ese
sí, sí, sí.
¿Qué tal? Pero sí, digamos, hay un tema interesante ahí con el impacto que tiene la tecnología, con la manera en que afecta nuestra postura, y con algo que está muy en discusión hace 10, en realidad, hace 10 años se saldó la discusión y ahora vuelve, que es el brazo gorila. El brazo gorila, no estamos hablando del 55,
no,
ni de todas sus repercusiones, sino de la postura que uno tiene con el brazo cuando manipula una pantalla táctil que no es la del celular, que está muy cercana, los pulgares,
claro,
que no es la de la tableta, que normalmente uno la tiene con una mano o la tiene con las dos, sino que es el brazo extendido para pulsar algo en una pantalla táctil que está
como si fuese en el cajero, digamos, esa distancia.
Típicamente en una notebook, ahora que, digamos, Microsoft tomó la decisión de ir por el lado de las pantallas táctiles para las notebooks, por ejemplo, e incluso para las PCs de escritorio.
Claro.
Y uno tiende a tenerlas a una distancia que crea esta cuestión del brazo gorila. Se le llama brazo gorila porque es la posición típica de gorila extendiendo el brazo, que es con el brazo levemente flexionado, pero estirado, muy en tensión, y que eso es muy incómodo.
Claro, te da tendinitis, eso.
Típicamente.
Bueno, ya que más o menos mencionamos a Microsoft, que presentó su hardware la semana pasada, también presentó Apple, que presentó con la tirita rara esa abajo de la pantalla, que también me da esa forma extraña de estirar el brazo. ¿Por qué no está cerca del mousepad?
Bueno, a lo que se refiere Facundo es al Touch Bar,
sí,
que es esta cinta que reemplaza, en el caso de la nueva MacBook Pro de Apple, las teclas de función.
Bien.
Y la tecla escape. La ESC.
La ESC.
Que son teclas que...
Es como un Apple Watch, ahí arriba.
De hecho, usa el sistema operativo del Apple Watch.
Ah, mira.
Y el mismo procesador integrado ahí. Y tiene una pantalla que en vez de ser un cuadradito es muy, muy, muy ancha y muy, muy delgada. Si conocen un... Si hablaron alguna... Si vieron alguna vez un LG B10 o B20... En el caso del que es un teléfono que el B20 no, pero el B10 se vende en la Argentina, es un teléfono que tiene la pantalla normal y arriba tiene una pantalla muy delgadita que está siempre encendida y que te muestra las notificaciones.
Claro.
E incluso tenés algunos accesos directos. Entonces la gracia de eso es que vos tenés el teléfono con la pantalla bloqueada, apagada, pero esa pantalla se ve, siempre está siempre encendida porque es de muy bajo consumo, entonces ves la hora, ves algún aviso y demás.
Claro, y no tenés que desbloquear nada.
En el caso de la MacBook Pro, lo que tenés es una cinta que reemplaza los botones de función, el F1 a F12, que el 99% de la gente no usa salvo para cosas muy específicas, y que dijeron los de Apple, pará, hagamos una cosa, lo sacamos, le ponemos una pantalla y permitimos que la pantalla se pueda usar para cualquier cosa.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, los ejemplos que ya se conocen son: ¿querés poner un emoji?
Tenés ahí.
Los tenés todos ahí.
Alineaditos.
Y entonces no tenés que acordarte una combinación de teclas o algo para ponerla y apretarla. Por ejemplo, el emoji de la persona que se encoge de hombros.
Sí.
Ahora apareció en iOS 10. Va a estar en iOS 10.2, pero ya está en la beta. Pero lo interesante del caso es que ya está en Windows 10, por ejemplo. Ahora, hay un montón de gente que no lo sabe. ¿Por qué? Porque para activarlo, eso tenés que activar el teclado virtual, que es la única manera que vos tenés de acceder a los iconos de los emojis, ir a los emojis, ingresar al emoji, cerrar el teclado virtual y después seguir escribiendo con tu teclado. Si claro. Lo estás haciendo con un teclado físico real. Bueno, eso es un engorro, claramente. Entonces los de Apple dijeron, pará, hacemos otra cosa, le ponemos una pantalla secundaria ahí. Microsoft tenía igual algo así hace 10 años.
Y la tirita de...
No, tenías una pantalla cuadradita integrada en las notebooks.
Bien.
Salieron 4 modelos, no dio en bola, ahí quedó.
Es que, de hecho, más o menos en lo que se vio de la presentación es que no tiene muchas características revolucionarias la nueva MacBook, salvo por esta cintita integrada que está, o sea, en la parte inferior donde está el teclado, está arriba de las teclas.
Exacto.
Pero no tiene mucho más.
No.
La nueva MacBook.
¿Cuál es la gracia de esto? Eso, que o elegís los emoji, o si estás usando una aplicación,
sí,
un reproductor de video, tenés el play, el pause, tenés para adelantar o retroceder, tenés varias opciones de botones. Y eso va a ir dependiendo de cada aplicación.
Claro, la idea es como que vos puedas deslizarte y en cada aplicación va a tener como una característica distinta.
Claro, cambia la configuración, que es lo que te permite la flexibilidad de la pantalla. Ahora, como decía Facundo, la discusión está en... Habíamos llegado a un momento en que para mucha gente mirar el teclado no era necesario para escribir. Y ahora, con esta función,
claro,
es como... te obligo a mirar. Hay otros que dicen que no. Que en realidad vos igual vas a tener las mismas funciones en pantalla, que esto es un agregado, y que está pensado que va a ser útil sobre todo en los que lo podés usar como un deslizador, porque la pantalla es táctil y vos podés simplemente mover el dedo, y que lo que se ve ahí, porque es una pantalla que además muestra cosas, lo que se ve ahí es simplemente una ayuda a memoria. No es tanto un... No es que necesariamente, sí, te va a obligar a mirar ahí, sino que es, tiene dibujos ahí para que vos tengas una orientación y después muevas el dedo en para un lado o para el otro en función de si estás viendo un video y querés avanzar o para mover el volumen de música, qué sé yo.
Sí, pasa que también lo que tiene es que tiene que ser muy intuitivo. Uno tiene que más o menos tener instalado en la cabeza de uno decir, bueno, para esto puedo usar la tirita, ¿entendés? Sí. Sí, y no tener como que cada vez detenerte a ver si lo usas. Pero lo que yo iba es, le agregaron solo eso. Y eso es lo que le agrega un costo por ahí excesivo. Bueno, le agregaron varios puertos también.
Le agregaron 4 puertos Thunderbolt 3.
Pero las versiones caras, porque a las más baratas le pusieron tipo la mitad de los puertos.
Sí, 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 hay bastante queja por qué trae y qué no la nueva MacBook Pro. Respecto a lo del teclado y de agregarle esta cosa, no está de más mencionar la Lenovo Yoga Book, que se va a vender en la Argentina dentro de poco, que es una tableta muy rara porque es una notebook, pero el teclado no es un teclado, sino que es una pantalla. Entonces, dependiendo de... Vos tenés, es una notebook que en el mundo se va a vender o con Windows o con Android. Acá se va a vender con Windows. El hardware es bastante, bastante modesto. Tiene un procesador Atom, tiene poca memoria RAM. O sea, es un equipo que es más interesante por lo que propone a futuro que por lo que te da hoy. Pero bueno, vos tenés de un lado la pantalla con todo lo que tiene Windows, y cuando la abrís del otro lado tendrías el teclado. Pero no tenés un teclado físico que vos apretás las teclas mecánicas, sino que es una pantalla en la que aparecen dibujadas las teclas.
Claro.
Y vos escribís, pero escribís sobre un vidrio. ¿Se entiende?
No hay movimiento.
No hay, claro, no apretás nada. Simplemente metés tus dedos con la pantalla. ¿Cómo podrías escribir hoy con un teclado sobre una tableta, poner?
Claro.
La gracia de esto es que vos le querés cambiar la configuración del teclado y es simplemente apretar un botón y redibuja un teclado diferente.
Claro, lo personaliza.
Lo personaliza. O, que es la otra, vos querés dibujar en pantalla y simplemente sacás tu lápiz especial y dibujas en esa pantalla secundaria, porque es toda una gran superficie sensible al tacto, y ya. Yo lo voy a decir hoy, 3 de noviembre de 2016, lo que espero, para mí, la gran revolución, pero un cambio así como muy interesante, es que lo que sea una pantalla sea el touchpad de las próximas notebooks.
Ok.
Donde ustedes, ese cuadrado sensible donde ponen el dedito para hacer lo que normalmente se hace con un mouse, yo creo que ahí tranquilamente puede integrarse una pantalla con información, con te dibujes zonas donde, dependiendo de si tocas acá o allá, o en cada esquina, por ejemplo, tenés una función nueva con, qué sé yo, las fotos de tus hijos, no sé.
Sí, claro.
Y luego todo el tiempo le pegas a los dedos, a los ojos, pero no sé.
Sí, no sería complicado, digo, si ya se le integró al teclado, o sea, tranquilamente podés integrarlo al mousepad y, de hecho, unificar funciones.
Exacto, y lo que muy a futuro mucha gente sueña es algo que existió en 2009, que lo fabricó una compañía rusa, pero que no tuvo, era muy caro, sobre todo para la época. Hoy sería caro, pero en ese entonces era carísimo, que era un teclado en el que cada tecla tenía su propia pantalla. Entonces, vos lo enchufabas y te mostraba, cada tecla se iluminaba, por ejemplo, con el teclado convencional. Fenomenal. Le cambiaba la configuración de teclado en inglés a teclado en español, y las teclas que se corrían, vieron que no están todas las teclas en el mismo lugar, la mayoría sí, pero si vos tenés un teclado en inglés y uno en español latinoamericano, cambia la posición de algunas teclas. Uh-huh. Bueno, te las cambiaba ahí. Vos te ponías a jugar a un juego y la ASD sí. La AWSD se cambiaba por las flechitas. Si había una tecla, no sé, la G para las granadas, te ponía un dibujito de una granada. Si la barra espaciadora era para disparar, te cambiaba de color. ¿Sí? Dependiendo de qué aplicación estaba usada, es como lo que está proponiendo Apple, pero a todo el teclado.
Claro.
Dependiendo de qué aplicación estabas usando, el teclado cambiaba su configuración entera. Lo que se veía para cada tecla cambiaba.
Claro, te permite a vos visualmente ya tener o ya saber cuáles son las teclas que tenés. Exacto. Disponibles.
Lo usaban mucho los diseñadores. Entonces, si usabas Photoshop, la tecla que funciona para seleccionar, tenías el puntero, en la tecla que funciona para zoom, tenías la lupita.
Claro.
Y iba cambiando. Pero no prosperó porque era carísimo, pero la idea estaba. Como muchas cosas, llegó probablemente un poco antes de lo que era comercialmente viable. Hoy quizás se podría hacer más barato y más más flexible, ponerle.
Claro, más adaptable, a distintas funciones. Y hablando de esto de los lanzamientos, ¿podemos decir que Apple nos termina decepcionando porque Microsoft lo primerió? ¿Le lanzó un día antes?
Lo que le lanzó un día antes es el iMac de Microsoft.
Claro.
Que es se llama Microsoft Studio, no, Surface Studio, y es una tableta, es una PC,
sí.
Es una todo en uno, es una pantalla de 28 pulgadas, sensible al tacto, que tiene dos brazos mecánicos, y entonces vos lo usás como PC todo en uno, con un tecladito y un mouse, inalámbricos, por supuesto, y por hoy todo es inalámbrico. Y si no, la bajas y la pones mirando para arriba, no siempre, no totalmente.
Un 45, ¿no?
No, 45. Mucho más.
¿Más?
Es te queda casi al ras de la mesa, pero un poquito inclinada, como un tablero de dibujo.
Claro.
La gracia, de hecho, es que lo uses como tablero de dibujo, porque tiene, lo puedes usar con estos lápices para escribir en pantalla.
La ruedita.
Y viene con una cosa muy loca que se llama Dial, que es una rueda, una perilla.
Es como si fuese la de las cajas fuertes, más o menos, para decirlo en una idea.
Exacto, es una perilla, pero la perilla es un accesorio que vos apoyás en la pantalla. Y recién cuando apoyás en la pantalla se activa y te habilita funciones que controlás con la perilla.
Claro.
¿Cuál es la gracia? El movimiento de girar una perilla, para nosotros los humanos, nos permite mucha precisión y además es muy natural. Entonces, vos querés subir el volumen de la aplicación, estás escuchando música, querés subir el volumen de algo, la perilla te da un nivel de precisión muy alto para lo que nosotros entendemos. Querés cambiar, que es el ejemplo que ponen, estás pintando en pantalla, estamos hablando de un equipo que es muy caro, claro, y que es solamente para, está pensado para, se puede usar para cualquier cosa, como cualquier computadora, pero sobre todo está orientado a un grupo muy particular de gente, que es la gente que dibuja,
claro, que diseña,
que ilustra sobre una pantalla que de 28 pulgadas, sensible al tacto, digamos, los que usan las Wacom o Wacom, Autodesk, ese tipo de cosas, van por ese lado, o Photoshop, obviamente. Entonces el dial, no sé, estás pintando con un pincel, con el dial vas graduando el color,
la paleta,
etc. Ahora, si lo primereo o no, es muy difícil de saber. Sí, lo primereo en el sentido de que el anuncio que tuvo Microsoft es, al menos visualmente y conceptualmente, más impactante que el de Apple. El de Apple es, claro, una iteración, y le pusieron esa pantalla que no está muy claro si vale la pena o no. Y hay gente que dice, bueno, me pusiste la pantalla, pero me sacaste el MagSafe, por ejemplo, que es el sistema de carga magnética que hace que si vos tironeas el cable del cargador, se desengancha solo y entonces no te rompe el puerto. Eso no está más. No tiene puerto Lightning, entonces si vos querés cargar el iPhone 7 o cualquiera de los últimos con tu MacBook Pro nueva, tenés que comprarte un cable especial.
Sí, o el adaptador.
Porque el que te vino con el iPhone 7, que salió hace 2 meses, no viene. Bueno, hay, claro, un montón de cosas para quejarse, pero es un equipo que es evolutivo respecto a las anteriores. En el caso del de Microsoft, es totalmente nuevo para la compañía, y además es muy llamativo, es grande, es lindo, tiene la cosa de loca del dial, qué sé yo, es como ¡guau! Pero no sé, yo creo que van por caminos que se cruzan siempre.
Claro. Aparte son para un segmento que puede pagarlo, porque son dos equipos caros.
Carísimos.
Los dos, $4,300 o $4,200 creo que era la MacBook con toda la a full, y la Surface creo que eran $3,000 y pico también.
De hecho, durante la presentación de Microsoft, la compañía, además de este dispositivo, presentó un nuevo modelo de la Surface Book, que es un notebook desmontable, es una notebook que le sacas el teclado y se transforma en una tableta. Tiene un montón de mejoras, es más rápida, tiene más memoria, tiene más batería, o sea, tiene 16 horas de autonomía. Le rediseñaron la bisagra, que es una bisagra muy rara, para que sea un poquito más chata. Mil cosas. Está buenísima, pero como es muy parecida a la anterior, simplemente es una renovación, pasó sin pena ni gloria.
Claro.
Dentro de la repercusión dijeron, y también tenemos una Surface Book nueva, que es la versión 2, que tiene... Bueno, listo, dale, sí, ¿qué? Ok. En ese sentido es muy difícil de competir. Una cosa es, te estoy presentando un producto nuevo, totalmente nuevo. Los de Apple dicen, pará, una computadora para diseñadores con una pantalla enorme, 4K y qué sé yo, la lanzaron en 2015.
Claro.
Con lo cual te dicen, no, vos estás llegando un año después, no soy yo el que está mal.
Pero también le ofrece una opción a toda la gente que se compró esa.
Por supuesto, está buenísimo. Para mí lo que está haciendo Microsoft está buenísimo, Y me parece que lo que está haciendo Apple está bien. O sea, no es muy difícil esperar.
Claro. Renovarse completamente. Sí.
Y es algo que no me acuerdo quién lo comentaba el otro día en Twitter, que es como hoy por hoy la gran cafetería de.
¿A dónde vamos a discutir? Sí,
que es la gente que diseña todas estas cosas, gente que sabe. Y uno tiene que, aunque sea, darle el beneficio de la duda de decir, este pibe sabía que si le ponían solamente los cuatro puertos USB, o en realidad Thunderbolt 3, compatibles con USB-C, y no le ponían nada más, iba a haber gente que se iba a quedar sin poder cargar el iPhone Sarasa. Hay una razón por la que lo hace. Después puedes discutir si está bien o está mal.
Claro.
Si estás de acuerdo con esa decisión. Pero
si
no
es
son,
en favor tuyo de ellos.
Claro, pero no son decisiones que se toman tan a la ligera como uno cree, y no es que dicen, no, eso, déjalo afuera, porque total. Estaban todos como locos porque le dejaron el conector analógico de audio.
Claro.
El mismo mini plug que
le removieron del teléfono.
Ahora bien, no es el mismo mini plug, sino que es un conector que es óptico. Tiene el mismo tamaño y la misma forma para mantener la compatibilidad, pero en realidad te agrega otra cosa diferente, que es que si vos tenés un conector especial que va en ese pituto, accedes a una señal óptica para digital para la salida de audio. Entonces, claro, lo usa gente que necesita algo que por ahora el conector Lightning no le puede dar. Bueno, así con todo. Si cualquiera de los dos equipos está buenísimo, si nos quieren dar
sí,
uno
claro,
o mil.
Lo podemos probar.
Sí, lo podemos probar sin ningún problema. Pero bueno, vamos a ir a un poquito de música, Belén, que estamos atrasados, y ya volvemos con más Control Z.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z, solamente la letra, radio. Y ahí nos pueden escribir y demás. Y siempre, o como siempre lo decimos, en el blog pueden escuchar los audios de los programas anteriores y también encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de toda esta horita. Y ahora estamos en comunicación con Gustavo Zambusetti de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para hablar un poquito del Cyber Monday de este año, que terminó, o terminó o no terminó, depende a quién le preguntes, este martes a la medianoche, y queríamos hablar con él para ver un poco cómo le había ido. Hola Gustavo, ¿estás ahí?
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Contanos, ¿cómo les fue con este nuevo Cyber Monday? ¿Qué es el tercero, el cuarto?
Es el quinto.
El quinto, perfecto. Estoy muy atrasado. ¿Cómo resultó?
Nos fue muy bien. Se vendieron 3.100 millones de pesos en dos días. Que tenemos expectativa de vender 3.000 millones. Y el año pasado habíamos vendido 2.200 millones, con lo cual representa un incremento del casi el 50%.
Ok, y en términos de, no sé, en este caso igual había también más empresas participando y hubo también más más asistencia de público, si así se le puede
decir. En términos de público fue un poquitito por debajo del año pasado, por arriba del hot sale de mayo.
Ajá.
Lo que vamos viendo es algunas cosas que observamos es cierta maduración de los usuarios, porque digamos no hubo picos tan fuertes en las primeras horas, sino que hubo un tráfico más constante durante todo el tiempo, y desarrollo de categorías. El evento crece. Nosotros sabíamos que teníamos una propuesta desde la oferta mayor, porque teníamos 40% más de marcas y categorías mucho más desarrolladas, como vestuario, decoración, deportes y fitness, que se sumaban a las que ya venían bien desarrolladas, como electro y viajes.
Uh-huh.
Y bueno, un poco el desafío era convertir ese aumento de oferta en aumento de demanda, y creemos que se logró el objetivo.
Y como siempre le preguntamos, ¿cuál es el rubro que resultó más popular? En algún año recuerdo que fue el turismo. Si eso se mantiene, sí, uno siempre tiende a pensar, perdóname, que es la electrónica, quizás por una, pero hoy por hoy puede ser cualquier otra cosa.
Sí, en realidad si lo miramos, siempre turismo y electrónica tienen un peso fuerte por el ticket promedio que tienen.
Claro.
El año pasado turismo había sido muy fuerte, dado el contexto, digamos, el tipo de cambio que todavía estaba en otros valores, digamos. Este año electrónica fue bien, pero fue muy bien también. De hecho, en los primeros números que tenemos estaría siendo bastante más alto que turismo, pero también vemos, sobre todo en términos de unidades, muy fuerte todo lo que es deportes.
Mm.
Y muy fuerte lo que es indumentaria y calzado. Digamos, si tomamos, tenemos 150.000 transacciones de deportes y 130.000 transacciones de indumentaria no deportiva.
Okay.
Y el otro tema, el otro punto que también viene creciendo fuerte es todo lo que sea muebles y decoración.
Ajá. ¿Y es un evento, digamos, federal?
Sí, sí, es un evento federal y este año tuvo la particularidad de que el 65% del tráfico vino de, digamos, de provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Solo el 35 fue de capital de Cava,
sí.
Mientras que el año pasado había sido el 43, con lo cual aumentó la participación del interior.
Okay. Una cosa que siempre, que todos los años sucede, es el reclamo por las ofertas que no son ofertas o los descuentos que están hechos sobre un precio que es superior al que un producto tenía antes del Cyber Monday y demás. De hecho, hay alguien que se tomó el trabajo de hacer un scrapping de un par de empresas que de electrodomésticos que participaron para ver los precios que tenían antes y después. ¿Ustedes tienen algún tipo de control? ¿Hay algún tipo de acuerdo, de definición, de supervisión de cómo se, de cómo alguien oferta, cómo una empresa oferta qué? ¿Cómo funciona eso?
Nosotros tenemos una fiscalización que hacemos a través de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que lo que hace es fiscaliza, por un lado, una sección específica que empezamos a hacer en los últimos dos eventos, que se llama Mega Oferta, donde hay productos puntuales. El 100% de esos productos, que son unos 500 productos que van rotando cada 8 horas, eso, el 100% de esos productos está fiscalizado. Y después, dentro de la página hay empresas que tienen el logo de empresa fiscalizada, a las cuales se fiscaliza una parte de las propuestas. La metodología de fiscalización es a la UBA, las empresas le informan a la UBA, ni siquiera a la Cámara, cuáles son los productos que se van a estar publicando 2 semanas antes. Y la UBA hace un seguimiento del precio de esos productos durante esas 2 semanas y durante el evento. Y nos informa a nosotros el descuento. Ese descuento dio un 27,8% promedio.
Uh-huh.
Y si los descuentos no son lo que sobre todo para la sección media oferta, el mínimo que hay establecido para cada categoría, nos comunicamos con la empresa y le pedimos que baje la propuesta, que baje la publicación, digamos.
Ok, perfecto. Y con el tema de la logística de la entrega, yo sé que todavía, digamos, debe haber mucho en proceso, pero ¿hicieron algún cambio respecto a años anteriores? ¿Te parece que ya no hay problema con las demoras en las entregas? ¿Cómo lo ven esa parte?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. En general fue evolucionando. Nosotros lo que sugerimos a las empresas es no prometer los plazos de entrega que tienen habitualmente,
claro, porque
el volumen crece mucho, con lo cual siempre tratamos de decirles que cuotifiquen, digamos, es preferible decirle al cliente que lo va a recibir en 20 días y
cumplir,
y cumplirlo, o eventualmente llamarlo a los 15 días y decirle que ya tiene el pedido listo para ser enviado. Y la otra cosa que está ocurriendo es hay mucha gente eligiendo el retiro en sucursales, tanto de correos de empresas logísticas como las sucursales de las empresas que son ONIO, digamos.
Claro, eso ayuda a la distribución.
Y eso ayuda como a alivianar todo el sistema logístico.
Okay.
De alguna manera tiene una presión, porque pensá que en estos eventos se factura, para algunas empresas puede llegar a representar hasta un mes de facturación en 2 días.
Claro, es una locura. Una diferencia muy grande.
Es una diferencia muy grande, es un pico grande que bueno, que todo el sistema tiene que de alguna manera manejar y absorber.
¿Y no afecta estando ya en noviembre y pensando que mucha gente por ahí hizo compras para Navidad y demás, ¿no afecta las ventas posibles que podrían tener para fin de año o no tiene que ver?
No, sí tiene que ver, porque el bolsillo del consumidor es uno. Yo diría que hoy el gran desafío que seguimos teniendo en este evento es destacarnos de la dinámica de descuentos y promociones que hoy es, yo diría, constante en muchos de los rubros, con lo cual sí hay una transferencia de consumo de un momento a otro, pero también un poco el espíritu del Cyber Monday es justamente adelantar todo lo que sea las compras de fin de año y promover el canal online, digamos, que lo hagan a través del canal online, sobre todo para aquellas personas que todavía no se animaron.
Claro. Y, pero hay todavía, digo, yo entiendo que parte de la intención de tanto del Cyber Monday como del Hot Sale está por ese lado, pero digo, en 2016 todavía hay gente que se resiste a ponerla, a hacer una compra online.
Y nosotros en cada evento, este evento todavía no lo tenemos medido porque no tenemos los resultados de la encuesta, muy reciente, pero en los últimos dos, el 7% en uno y el 8% en otro de los clientes que compraron no habían comprado nunca antes.
Okay.
Y lo hicieron impulsado por el evento y por las cuentas.
Y cambió también la manera, el dispositivo de entrada al Cyber Monday, digo, móvil versus PC.
Sí, sigue creciendo el móvil. En términos de tráfico, este evento representó el 51% del tráfico.
Okay.
Eso es en el 2015, sí, como total año, el 44% habían, perdón, el Cyber Monday 2015, el 44% venía de celulares, y este año el 51%, y es una tendencia que, digamos, que la venimos viendo en los eventos, pero también durante el año, y en mercados más desarrollados ya hay, de hecho, hay una etapa que es la navegación, que es lo que acá ya superó la mitad, y la otra es qué participación tiene sobre la compra, que es el desafío que creo que tenemos en Argentina.
Lograr que se concrete eso y no que sea la web como una vidriera y después la compra física.
Sí, en realidad yo me refería a la conversión que hay en lo que son los dispositivos, como computadoras y laptops, versus los teléfonos, ¿no?
Claro.
Los teléfonos por ahí tienen el 50% del tráfico, pero el 10% de las ventas.
Claro.
Entonces hay todavía un camino para recorrer en lo que son el desarrollo de las aplicaciones móviles, de las versiones mobile de los sitios, como para que la gente no solo use el teléfono para explorar y navegar, sino también para cerrar compras.
Claro, perfecto. Buenísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre el Cyber Monday.
Bueno, gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego. El que pasaba era Gustavo Zambusetti, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hablando un poquito sobre el Cyber Monday 2016.
Lots of
quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z y con un par de novedades en el mundo de la telefonía móvil. Resulta que Movistar presentó ayer una cosa bastante interesante, que es un plan canje para celulares 4G. Bien. La idea es que vos te compras un celular 4G. La idea es actualizar el parque de teléfonos que tienen y obviamente promover que te compres un smartphone 4G. Y entonces para eso te aceptan, te toman como parte de pago un teléfono viejo. No es cualquier teléfono, tiene que ser un smartphone.
Okay.
Hay una lista de teléfonos habilitados y son de un S4 para acá, con lo cual no podés llevarle una batata porque no te lo van a tomar en parte de pago. Por ejemplo, si tenés un Nokia, los Lumia, el más bajo es un 520, ya que los Lumia anteriores no sirven. Si tenés, eso decía, un Samsung, hay un S4, hay muchos más modelos, por supuesto. Si, nada, el G y todos esos, no podés llevar cualquier cosa, tiene que andar, claro. Tiene que tener la pantalla rota. Tiene que estar bastante decente.
Tenés que haberte quedado atrás, pero por un poquito.
Claro, no tanto. Un par de años atrás, 3 años atrás.
La idea es que justo el que compró por ahí un modelo anterior a que lanzaran masivamente los 4G puede integrarse a la red 4G.
Exactamente. ¿Por qué? Porque bueno, porque tener más teléfonos sobre 4G, la compañía tiene 3,9 millones ya, dice, de teléfonos de líneas con 4G. Le facilita un montón de cosas. El 4G, como dijimos, es mucho más eficiente para datos, que es lo que hoy por hoy la gente está más usando. Entonces, si tenés más teléfonos en 4G, liberas el 2G y del 3G la parte de datos, porque las partes de llamada, como lo hemos dicho más de una vez, no, porque todas las llamadas y todos los SMS siguen viajando por 3G, no importa el teléfono que tengas, al menos por ahora. Pero nada, también es una manera de dinamizar los datos de que consume WhatsApp por el chat y por mandar unas fotos y un poquito de audio, es muy bajo. Pero lo que te, nada, digamos,
sí, te beneficia,
te estira más el sistema, y si vos sos un usuario intensivo de WhatsApp, está bueno.
Sí, claro.
Claro, no tuvo un anuncio esta semana, pero lo que sí tenía, una cosa que yo estuve hablando por estos días, que está bueno y que vale la pena rescatarlo, aunque es para otro grupo de usuarios, es el tema del roaming.
Bien.
Claro, tiene un sistema de roaming para toda América, que es que las llamadas se hacen a tarifa local y los consumos de datos también. Que eso es una cosa muy nueva,
eso
y
sí
que te puede cambiar la vida. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés un abono con, qué sé yo, un giga de datos, viajás a cualquier país de América donde esté Claro y te lo van a cobrar ese giga de datos
igual,
al precio local de ese país.
Ah, al precio de ese país.
Sí, eso okay. Es lo que entendí yo. Espero no estar mandándome un moco, pero yo entiendo que no. Claro, a tarifa local. Si te consumís el abono, le podés comprar más más capacidad al precio que tendría en la Argentina.
Ah, ok.
Con lo cual, nada, si obviamente esto es interesante para quien viaja, y quien no viaja no le sirve para nada, pero bueno, ahí estamos con las ofertas. Lo interesante del caso es que todos son las diferentes estrategias que tienen para fidelizar clientes. Mientras esperamos que pase algo con los operadores virtuales móviles, que todavía no pasó nada. Todavía no se sabe si vamos a tener alguno, si ese cómo les va a competir. En general compiten con reduciendo el costo del abono, no se sabe por ahora. Pero lo que sí están haciendo es todos poniéndole fichas al asunto para tratar de mantener su grupo de clientes fieles y que no haya intercambio. En general, las tres compañías tienen más o menos un tercio del mercado, están bastante bastante empatadas. Con lo cual tampoco tienen mucho margen para ganar nuevos usuarios, creo yo, con lo cual están ahí
No, pero como ahora tenés la posibilidad de la portabilidad numérica, lo que se ve es que es lo que tratan de hacer es que cada consumidor pueda adaptar su consumo a un plan específico, que no tengas que conformarte con un plan sí o sí, sino que vos puedas buscar el que mejor te convenga.
Sí, y lo que está claro es que al menos en la Argentina están como llegando al techo de lo que en términos de cantidad de usuarios,
sí,
de lo que se puede tener, ¿no? Ya ahora el negocio por ahí es venderte una línea, una segunda línea para tu casa o para la tableta o para la notebook, las antenitas 4G y digamos la gran apuesta hoy por hoy es mover todo el mundo a 4G porque hace un uso mucho más eficiente de la infraestructura y también porque es un negocio, porque la gente en 4G tiende a gastar, a consumir mucho más datos que en 2G y 3G, y no solamente porque las cosas bajen más rápido, sino porque funcionan mucho mejor.
Claro.
Y cuando vos querés cargar Facebook, carga rápido, tendés a interactuar más. En la medida en que interactúas más, consumís más datos. En la medida que consumís más datos, pagás un abono más caro. O sea, no hay duda sobre eso.
No, si vos estás conforme con cómo funciona, no te va a preocupar pagar porque eso funcione bien. O sea, si a vos el servicio te rinde, o sea, vas a pagarlo y capaz que no vas a querer retroceder en la cantidad de datos que tenés disponible.
Y es como un camino de vida. Claro. O sea, la verdad que el 4G cuando funciona está buenísimo y es muy difícil bajarse eso porque es como de repente decís, pero pará, yo antes estaba con este 3G que no andaba ni para atrás ni para adelante y nada cargaba y todo era tan lento y ahora con el 4G va bien, hablo por teléfono, hago todo, no me importa nada. Independientemente de la compañía, no es por promocionar ninguna de las tres. 4G cuando funciona.
Sí, claro.
Tanto mejor que el 2G y el 3G. Bueno, evidentemente que el 3G, que es como una vez eso. Es como cuando la gente que estaba acostumbrada al dial-up empezaba a pasarse a las primeras conexiones de banda ancha fija, que no eran mucho más rápidas, eran un poco más rápidas, pero sobre todo lo que te decían es, no, pero ya está, me olvido de estar llamando al ISP que se conecte, esperando que se conecte, lo tengo ahí, es un poquito más rápido, pero no me tengo que estar preocupando. Claro. Nada, hay toda una serie de cuestiones de reducción de fricción, digamos, que está buenísimo y de la que es muy difícil volver. Una última para ponerle un toque de actualidad a este programa semanal, que es que según Bloomberg, Viacom, que es la dueña de la MTV, de Comedy Central y de un par de redes más en Estados Unidos, es el firme candidato, si no ya el actual comprador de Telefe. Se lo va a comprar a Telefónica por $400 millones. Según gente que sabe del tema,
que se dedica, sí,
gente, según fuentes que no quisieron revelar su identidad, dice Bloomberg, pero que lo da como ya resuelto. Ustedes saben que había toda una movida por Turner para comprar Telefe, AT&T, uh-huh. Ahora AT&T compró Time Warner por $85 mil millones. Hay un bolonqui fenomenal, pero parece que el que finalmente se mete con el canal de las tres pelotas es Viacom, que está tratando de hacer una movida quizás similar a otros proveedores de contenido latinos que están empezando a, como Univision, que están empezando a,
claro,
pensar un poquito más allá de su propio territorio y saliendo con otros. Se supone, dice Bloomberg, que le ganó también a Time Warner, al grupo Cisneros y a otros que estaban que querían quedarse con Telefe.
A mí lo que más o menos me empiezo a imaginar es que ahora Turner tendría también a su disposición todos esos billetes para invertir en el fútbol, que justamente ahora está en discusión en estos días.
Ponele.
Y yo me lo veo ahí.
Sí.
Así que, bueno, veremos.
Igual por ahora es un es solamente el rumor.
Claro, no, no está anunciado oficialmente.
No, que lo publican Patricia Laya y Pablo Rosendo González. Y que habrá que ver si se confirma o no, pero sería raro que no suceda con el nivel de detalle con que están contando esto el 3 de noviembre a las 4 de la mañana, según dice la nota. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Gracias Facundo por la operación, por la producción.
Producción nomás.
Gracias Belén por la operación y nos volvemos a encontrar y a ver y a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Sí. Cuando este programa otro... se lo dedicamos a Vine, ¿no? Que
sí, murió. Claro, cómo no.
In Memoriam.
Sí, a los 6 segundos de magia, In Memoriam, sí, sí.
Y bueno,
¿qué va a hacer?
Ya está.
El mundo de la tecnología es así.
Sí, sí.
Lo que no anda, se muere. Nos escuchamos entonces el próximo jueves. Chao.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.